Bienvenidos a nuestro programa. El martes 28 de febrero de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Ecología y Tecnología, la liberación animal, a cargo de nuestra compañera doña Marisa Lineal. Les invitamos a escuchar la grabación.
Muchísimas gracias, quiero agradecer a FEMI este espacio que me ha cedido en su foro para desarrollar un tema que a nadie deja indiferente, ya que esta conferencia se titula Tecnología y Ecología. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, lo que quiero es un vídeo que hay minimizado en internet. No, internet, está en internet. Ese es, perfecto. Entonces, simplemente, eso, pues agradezco al foro. Estoy hablando de tecnología, ecología y de liberación animal. En el momento que decidí hacer el título de esta conferencia, fue porque Verónica nos comentó que quisiera apuntarse. Y a mí se me ocurrió lo de liberación animal porque pienso que la cultura, gracias a la tecnología, va a dar una mejor calidad de vida a los animales en este planeta. Pero resulta que me puse a mirar en internet y hay un movimiento que se llama liberación animal. De antemano quiero dejar clarísimo que no me identifico con ese movimiento en absoluto, pues lo que se trata de un movimiento absolutamente violento y transgresor, que el Reino Unido ha llegado a quebrar cadenas de fabricación de alimentos cárnicos en fábricas privadas, ha arrancado a las señoras por la calle, amigos de piel, y ha hecho una serie de barbaridades, y yo no estoy de acuerdo con la violencia, no me identifico con la violencia, y pienso que si queremos llegar a un acuerdo con nuestros compañeros de planeta, que son los animales, no podemos usar la violencia. A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Winston Churchill. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Mark Twain. Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Flora Tristán. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. El vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos valoramos el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. John Fitzgerald Kennedy. Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Steve Jobs. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Albert Einstein. Las cosas más serias se dicen con una sonrisa en los labios. La cuestión es la siguiente. Llevo unos días ingresada y quitándome el tabaquismo porque al plantearme hacer una conferencia sobre ecología pensé que la ecología bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, bueno, pensaba presentar aquí un proyecto ambicioso de 20 minutos de audiovisual con una plataforma que estamos empezando a trabajar en los talleres de Club de Día de la Comunidad Judía de Madrid con Patricia Jiménez, su profesora. Se llama Videopad, tiene dos bandas. En una se pone el vídeo, que se puede tomar con un móvil, con una cámara, con lo que sea, y en la otra se añaden los efectos. Solo hemos llegado a esto, pero es una pequeña muestra de lo que se puede llegar a hacer. De acuerdo, están todas invitadas a ese taller. A partir de 8 años me hice socia de ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, filial del World Wildlife Fund, que en España presidía don Félix Rodríguez de la Fuente. Y esta organización marcó en mi vida mi amor por la naturaleza, que aún no había acuñado el nombre de ecología. De las 25 pesetas de las que yo disponía los domingos, como sueldo o retribución, 10 pesetas iban a parar a esta organización. Salíamos con un grupo de chiquillos, con Félix Rodríguez de la Fuente, que era el amigo de los animales, por eso todos los teníamos. Recogíamos basura en el campo cercano a Madrid, rodeados de porquería, que era inusitado saber lo que podías encontrar ahí. Íbamos armados con un saco y un palo acabado en un pincho, y teníamos un bocata y una Fanta, gentileza de Adela. Era tanta y tan diferente la basura que recogíamos abandonada por excursionistas, que se suponía que iban al campo por disfrutar de él, que me hizo pensar muchas veces en cómo se vuelve el ser humano cuando se cree con derecho a disfrutar sin límites. Quiero comentar en este punto que, aunque voy a hablar de liberación animal, nada tengo que ver con ese movimiento, esto ya lo he comentado. Mi creencia en la necesidad de la liberación animal se basa en el judaísmo, en las leyes de Shejitá y las leyes noágicas, como ahora explicaré cuando entre en materia, y también en mi profunda convicción de que la tecnología, de la que estamos viendo solo la punta del iceberg, señoras, estamos viviendo una revolución sin parangón en la historia de la humanidad. La tecnología ha venido para quedarse y para ser desarrollada cada vez más y más, como a continuación vamos a ver. Esta tecnología, espero y confío que traerá más cultura a la sociedad, y en una sociedad más culta hará menos injusticia, empezando por su relación con el medio ambiente y con los compañeros del planeta, que son nuestros animales. Gracias. El judaísmo históricamente ha buscado justicia para el reino animal. La sexta ley de Noaj explica que hay que respetar a las criaturas de Dios. En los albores de la creación, el hombre era el jardinero del jardín del Edén, para trabajarlo y protegerlo. Al principio, el hombre tenía prohibido causar daño a los animales, y después del gran diluvio, se le permitió consumir carne, pero con una advertencia: no causar sufrimiento innecesario a animal alguno. Así que después de Noaj llegaron las leyes de la Shejitá o faena ritual, leyes que dictan cómo el animal debe ser faenado. Y esas leyes especifican que un animal que muere o es matado por cualquier otro medio no es kosher. También se prohíbe terminantemente comer la carne arrancada del animal mientras que está vivo. Y esta es una práctica que en muchos países podemos reconocer en la sociedad actual, que es comer o cocinar animales vivos. El concierto de las naciones llevaron en 1977 a promulgar la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, algunos de cuyos puntos me gustaría destacar hoy aquí. Si queréis, paralelamente, ir echándole un vistazo, ya sé que vais a decir que si no se cumple la de los derechos humanos, ¿cómo se va a cumplir la de los animales? Pero en fin. Preámbulo. Considerando que todo animal posee derechos, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies del mundo, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales, se proclama lo siguiente. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo segundo. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. ¿Saben, señoras? El tema de los toros se me ocurre porque al ser española todos los días debo enfrentarme a él. Toros ni arte ni cultura, es tortura, ya lo hemos manifestado en este foro en otras ocasiones. Siendo posible una vía menos sangrienta, a saber. Yo practico esgrima. Hace 200 años en esgrima nos matábamos porque era para duelo y era un entrenamiento para matar. Hoy en día tenemos sensores colocados en distintas partes del cuerpo. Entonces se hace un touché y el sensor suena y se suman unos puntos. Bien. ¿La gente quiere ver un espectáculo taurino? Beceder. Vamos a dárselo, pero sin que el animal sufra. ¿El animal sufre por qué? Sufre porque los chiqueros no tienen comida. ¿Habrán visto alguna vez imágenes de los toros en el campo? Que están tan tranquilos y tan pacíficos pastando. ¿Por qué cuando se abre el chiquero y sale el toro a la plaza de toros y sale como loco buscando, buscando? ¿Qué es lo que busca? ¿Al torero? No le conoce. Busca comida, porque ha estado varios días sin comer para tener esa atadura. Después es atormentado en varios pasos y finalmente matado. Digo yo, ¿quiénes son los taurinos y quiénes son los antitaurinos? ¿Los taurinos son los que defienden la tauromaquia? ¿De verdad? No lo puedo creer. La tradición manda. Menos mal que algunas tradiciones se han perdido, ¿no? Por ejemplo, la tradición de quemar brujas en la Edad Media era una tradición y ya no existe. Evidentemente hay tradiciones que hay que cuestionar. En unos cuantos decenios, en un siglo quizás, la gente se espantará y asombrará de una civilización que permite que sus animales de compañía depositen sus aguas mayores y menores en la vía pública. Quizá por entonces habrá máquinas que convertirán las heces en abono y serán recogidas al igual que la basura hoy en día. ¿Quién sabe? Otra experiencia que me marcó mucho en mi vida animalera fue que una vez saliendo de casa de comer para volver al colegio por la tarde, llevaba una chocolatina en la mano y cuando fui a tirar el papel de la chocolatina en la primera papelera que había con tapa, como parecida a las que hay en la actualidad, tiré la, casi asomándome de puntillas, era bajita, y vi algo que se movía y me asomé y no pude creerlo. Unos ojos así de grandes me estaban mirando, era un búho real de este tamaño, que no me atreví obviamente a meter la mano para sacarlo de ahí por el pico tan enorme que tenía y yo la manita pequeña. Y me pregunté, toda la vida me pregunté qué hacía un búho en esa papelera. Y en otro tema a tener en cuenta, por ejemplo, es el circo con animales. ¿Cómo se entrena un animal para que esté en el circo? Bien. ¿Saben lo que son los reflejos condicionados? Supongo que muchas habrán oído hablar de ellos. Los reflejos condicionados se descubrieron a partir de ese entrenamiento en el circo. Por ejemplo, les voy a decir cómo se hace a un oso bailar. Y a partir de ahí lo van a deducir. Se pone una mesa metálica con fuego debajo y se pone al oso encima de la mesa metálica con fuego debajo. El oso se quema las patas, entonces salta. Y a la vez, el entrenador, domador, o como lo quieran llamar, el bestia de turno, está tocando un pandero. ¿Vale? Lo hacen hasta la saciedad. Y llega un momento en el que el oso identifica el sonido del pandero con las patas que se quema y ya no está encima de la tabla de metal. Pero cuando el domador toca el pandero, el oso salta. Estamos en un planeta muy maltratado. Quiero hablar de una conferencia en la que estuve hace poco, en Tres Cantos, donde vivo, es de la ESA, de la European Space Agency, en la que estaban hablando de qué hacer con la basura nuclear. Es una conferencia del Día del Espacio que se hace todos los años. y estaban diciendo que una propuesta había sido poner la basura en órbita, ¿no? Terrestre. Pero claro, eso era peligroso porque si en algún momento chocaba o en algún momento algún barril se destapaba, podía caer en la Tierra una lluvia ácida muy perniciosa. Entonces tuvieron una idea brillante: arrojarla al océano.
¿Arrojarla?
Al océano. En el agua del mar ahora mismo reposan toneladas y toneladas de residuos nucleares. Vamos a ver, señoras, el Titanic, ya hemos visto que en ciento y pico años que ha estado sumergido, ha sido erosionado, ha sido machacado, ha sido roto por muchos sitios. Y en esa basura es evidente, están toneles sellados y con lo que quieran, metalizados. Pero llegará un momento en el que podrán abrirse, no lo veremos, no verán nuestros futuros nietos, bisnietos, no es nuestro problema, ahí reposa. Quiero finalizar dando un homenaje a un amigo. Yo tuve un amigo elefante. Cuando yo era pequeña, el zoológico estaba en el Retiro, sí, Mercedes, en unas condiciones horribles. Pero bueno, yo vivía cerca y mi mamá me llevaba a ver a Perico. Perico era un elefante, mira que los elefantes viven ciento y pico, 200 años. Tendría unos 60 cuando yo le conocí. Perico extendía la trompa, había una valla bajita, podía sacar la trompa donde estaba el público. Entonces ponía así la trompa y los niños le poníamos una peseta. Y con la peseta iba el cuidador, que estaba al lado, y el cuidador por una peseta le daba 10 trozos de zanahoria. Si le daba un trozo menos o un trozo más, Perico lo pedía. Faltan 2 trozos, faltan 3. Y luego se los comía. Yo tuve una infancia difícil por una serie de problemas que no voy a mencionar. Y entonces era un alivio ir a ver a Perico, ¿no? Un día llegué. Y bueno, pues me habían envenenado.
¿Qué había?
Me habían envenenado. A un elefante de 1000 kilos, pues entre la zanahoria y lo que no fue zanahoria, no sé lo que le dieron. Yo le doy un mensaje a Perico, esté donde esté, que tengo en la memoria. También lucho por la dignidad de los elefantes, porque señoras, es una vergüenza un animal tan grandioso. ¿Cómo hacen en el circo ponerlo en 2 patas, poner uno apoyado encima de otro? Y luego se ponen a saludar con el dudoso mérito de haber pegado al animal hasta que ha conseguido que haga el ridículo de esa manera. No quiero mencionar a alguien que ha salido a cazar elefantes hace poco. No lo quiero mencionar por respeto a este foro. ¿De acuerdo? Mirad, amigas, ya he comentado mi visión de cómo la cultura incrementa y ampara el proceso tecnológico y liberará a los animales de su sufrimiento. En los protocolos de Kioto, que bueno, son solo papel, ¿vale? Porque los países más productores de contaminación no les han hecho ni caso. Solamente voy a leer un artículo muy breve que habla sobre tecnología y dice: la investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. Hay que implementarla. ¿De acuerdo? Si alguien quiere echarle un vistazo a esto, aseguro que es una verdadera pesadez. Vamos con Israel. El país más puntero y vanguardista. Se ocupa constantemente del entorno. Vamos a ver un vídeo de 1 minuto en el que vais a ver los 5 últimos avances de Israel que está recién recibido este domingo. Podría contaros cosas increíbles de Israel, pero lo vais a ver por vosotras mismas. Lo único que os digo es que lo último en lo que están trabajando, y lo comento porque no aparece en el vídeo, es en un reciclado de basuras para convertirlo en combustible. Vuelve a mi correo. Mira, pincha ahí donde mi correo. Déjame, permíteme que así lo abra más rápido. A ver si me dejo. Gracias, Lili. Te lo agradezco. Muchas gracias por todo, Lili. Ay, de verdad, es que esto me desespera.
Sí.
Ahora se lo está pensando. Sí. Esto hay que cerrarlo.
Cuando buscas puedo contar la historia de la gorila del zoológico de Mendoza.
Cuéntalo.
Había un gorila en el zoológico de Mendoza, en Argentina, que un buen día hicieron un proceso judicial y le reconocieron derechos a un ser no humano. Indicaron un habeas corpus y sacaron al gorila de ese zoológico de Mendoza y lo mandaron a una reserva en Brasil. La gente protestó, pero bueno, el animal se fue a Brasil.
¿Habéis bajado el volumen? Ahora sí, conviene subirlo un poquito, por favor.
Dale el volumen.
Dura un minuto el vídeo, ¿vale? Sí, es sí, el final.
Mira, si está bien.
Vamos a verlo. Si quiere arrancar.
¿Ese es el de
Vitajón? Sí, es el ordenador de Vitajón. No, pero andamos con todos igual. Yo creo que es el Moadón, que no tiene buena señal de Wi-Fi.
Tú estás por internet y internet va muy lento aquí abajo, que estamos en un sótano.
También tienes razón.
Al estar en un sótano tenemos limitaciones.
Pues sí, pero si tuviéramos algo un poquito más, si tuviéramos un 4 horas.
Hay que apuntar un repetido, ¿no?
Bueno, ahí tienen los aportes. La memoria USB o el pendrive, desarrollado y fabricado desde 1996 por la empresa israelí M-System, mensajería instantánea WhatsApp, el primero en llamadas ICQ en línea, desarrollado en 1996 por la empresa. En la actualidad es una aplicación utilizada a nivel mundial. El riego por goteo, invento israelí. Innovación más importante en la agricultura desde los años 1930. Baby Sense, monitor que detecta la muerte súbita de los bebés. Ha salvado miles de vidas que apenas se empiezan. Píldora cámara, inventada por la empresa israelí Given Imaging. Reemplaza la colonoscopia para detectar varias enfermedades como el cáncer de colon. Mide 11 por 26 milímetros, tiene una minicámara de vídeo, una luz, baterías y un sensor. Señoras, está el futuro de Israel. Muchísimas gracias. Nuestra Tierra Santa dice que cuando venga Mashiach llegará una era de paz y el lobo no se comerá el cordero. Pero hasta que llegue ese día, que Dios quiera que sea pronto, deberemos empeñarnos profunda y sinceramente en mantener la riqueza que generosamente puebla la tierra y que la constituyen ambos reinos, el vegetal y el animal. Y este es mi alegato. Alegato.